11 de la mañana, 32 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como todos los jueves también tenemos nuestra cita semanal con la licenciada Silvia Bajnenko. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Alejandro Blanco te habla, el Coffee Break.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, dándote la bienvenida a esta mesa de coffee para compartir un ratito con vos y para que nos sorprendas con la temática que nos tenés preparada para hoy.
Sí, sí, así es. Creo que es sorprendente porque, bueno, es algo que a mí me gusta. Es algo que investigué sobre un libro que se llama Cuando es preciso ser padres, de Ricardo Levy y Lilian Banderas. Son argentinos, psicólogos, y la verdad que han escrito un libro muy práctico y muy muy real. Entonces vamos a empezar por ser padres, ¿no? ¿Cómo ser padres? ¿O qué es ser padre? Y ser madre o padre son funciones que empiezan a desplegarse con la llegada del primer hijo, porque antes uno no sabe cómo va a ser. Se aprende con la experiencia en el transcurso de la vida. Y bueno, claro, se aprende con aciertos y con errores. Y a veces lo mismo que aplica con la crianza de un hijo no aplica con otra, porque los hijos son diferentes, porque nacen en distintas etapas de la vida. Así que, bueno, extraje algunas sugerencias antes de adentrarme en el tema, que sería la clasificación de familias, donde espero que algunos de ustedes se identifiquen o no. Cada uno, más o menos, esto es la curiosidad que tiene el tema de hoy, ¿no?
Bueno,
uno se encuentra.
Desde que empezaste a hablar, o cuando dijiste el tema, me parece que también a los oyentes les está pasando desde el otro lado, porque con Rocío dijimos, ah, bueno, hicimos el gesto de fantástico el tema para hoy. Así que hasta la una tenemos coffee break y después podemos seguir. Corremos el noticiero de Cannes y seguimos con la temática. Porque la verdad que es un tema que no está desactualizado.
Sí, no. Bueno, entonces, a ver, como sugerencias, cualquiera sea el modo familiar, porque después voy a hablar de las distintas familias, de los distintos modelos que estos autores clasificaron, ¿no? Puede haber mil clasificaciones, pero estos autores hicieron esta clasificación. Entonces, lo importante es prestar atención a las demandas de los hijos, poder desarrollar como padres una autocrítica reflexiva, ¿viste? Cuando nos desbordamos, cuando nos vamos ya, ¿no?, de la línea, cuando estamos tan cansados. Entonces, hay errores que hay que aceptar, que uno tiene, o faltan límites de los chicos y hay que ponerle esos límites. Algunos padres sienten que criar a un hijo es lo que le da sentido a su vida, algunos, ¿no? Para otros es un sacrificio, y en algunas familias son como una fuente de prestigio y reconocimiento social, pero para otros son como un obstáculo, ¿no? Que obstaculiza su desarrollo personal. Más ahora, ¿no?, que está todo tan cambiado, que tanto el hombre como la mujer trabajan a la par y tienen que criar a ese hijo, y se hace difícil, ¿no?, ocuparse de tantas actividades y a la vez de las demandas de los chicos. Entonces, por eso algunos también lo viven como obstáculo, pero otros, por ejemplo, lo viven como un regalo del cielo, y últimamente los llaman los bendis, los bendecidos. Entre los grupos de padres los llaman los bendis. Y bueno, según qué teorías psicológicas se impusieron, se fue cambiando también la educación de los chicos. Porque, no sé si recuerdan, del autoritarismo se pasó al dejar hacer, en francés, laissez-faire. Uh-huh. Todo está bien, o sea, no lo vamos a traumar, no le vamos a poner límites, ¿no? ¿Qué quiere? Es como su majestad el bebé, como decía Freud, ¿no?
Sí.
Todo lo que uno no fue o quiso para uno, lo quiere para su hijo. Y ahora, a veces, en algunos casos, están ya no siendo su majestad, sino el emperador. Ese es otro tema. Así que la consecuencia de todo esto es una falta de límites y confusión sobre lo bueno y lo malo. Si bien los padres tampoco tenemos toda la verdad, porque es así, vamos probando, pero por lo menos marcar lo peligroso de lo que no es, lo legal de lo que no es legal, ¿no? Que internalicen eso. Así que estos autores proponen una clasificación, y ahí voy con la clasificación, y de familia, y cómo influye, o sea, cada tipo de familia. Uno puede tener un tipo de familia y tiene sus ventajas y desventajas, ¿eh? Eso es así, cada una. Así que vamos a empezar con los singles, que creo que recordarán, ¿no? La serie.
Sí, la serie.
Donde la familia es perfecta y armoniosa, los padres son perfectos y de sus hijos no se espera menos. Y esto es lo que genera en los hijos un sentimiento de confianza, de seguridad, equilibrio emocional, pero mientras permanezcan dentro del hogar. Este es otro tema. Pero como están preparados para un mundo ideal, ¿sí? Al conectarse con el exterior se encuentran con otra realidad, ¿sí? Para lo cual no están entrenados. Y pueden sufrir frustraciones, abusos, estos mandatos paternos de tanta bondad, de no agresión, a veces a estos chicos los coloca en situaciones de indefensión. Es muy interesante, ¿no?, la clasificación que hacen estos psicólogos. Y la expectativa que tiene esta familia es de perfección. ¿Y qué pasa con eso? Eso conlleva un alto nivel de exigencia y gasto de energía desmedida, porque para hacer todo perfecto hay que ponerle mucha energía. Entonces, lo llamamos una inalcanzable perfección, que termina generando inseguridad, baja autoestima, si no se llega a un estándar tan alto. Esa es una familia. No sé si alguno se siente identificado o lo reconoce.
Y había una época, en una época esa familia era, me acuerdo que la clásica familia de antes, cuando...
El modelo.
Claro, el modelo, uno de los primeros modelos de hace 2 décadas atrás aproximadamente.
Claro, el modelo de familia. Uh-huh. Y después viene otro tipo de familia que serían los Simpson.
Sí.
Ese es el antimodelo familiar. Es todo lo que no se debe hacer con los hijos. ¿Por qué? Porque el padre es inmaduro, y hay papás inmaduros o mamás, ¿o no?
Sí, obvio.
Que las hay, las hay. Entonces, sí sufren y se esfuerzan por ser mejor, porque los quieren a los chicos, los quieren, pero no pueden con ellos, porque acá el papá también es un niño. Entonces, la madre es la voz de la conciencia de Homero, es una mujer muy civilizada, informada, controlada, y la desventaja de pertenecer a este tipo de familia es que estos hijos pueden ser como los padres o lo opuesto. Ahora, la ventaja es que aceptan sus errores, mejoran, ¿sí? Y se quieren a pesar de todo. Ahí hay amor en esa familia. No sé si está clara la desventaja y la ventaja.
Sí, sí. A ver, en los dos casos, si nos ponemos a pensar, existe el amor, existe el cariño, pero en uno es como que está manejado más que nada lo protocolar, y en el otro está más a la libertad de cada uno, y eso es lo que les lo lleva a saber que se van a equivocar, y en relación a eso van a poder aprender, ¿sí? Obviamente siempre en la base,
sí,
del amor.
En el primero es la perfección.
Sí.
Ser buenos, ¿no? Ser correctos. Al exigir ser buenos, ser correctos, muchas veces no expresan lo que sienten, por ahí están enojados, pero como es malo sentir enojo, esa emoción queda guardada, y eso es lo que no hace bien.
Claro.
Yo no digo de desbordarse, pero son personas que reprimen sus emociones. Ahí está, eso. Uh-huh. Las emociones que consideran que no son socialmente aceptables. Eso, claro, es lo que pasa con la perfección. No voy a decir nada incorrecto. Como esta frase políticamente correcta voy a hacer. Uh-huh. Pero tampoco soy auténtica, ¿no?
Claro.
Eso en los Ingalls. Ahora viene otra familia, pero que es más antigua, pero yo pensé en otra un poco más. Están los Campanelli o los Benvenuto.
Sí, La de
No
todos los
sé si me
domingos, te tenés que
cuadra.
encontrar todos los domingos.
De la familia unita.
Claro.
Bueno, y uno dice, ¿qué hay de malo acá? Bueno, ahora les voy a explicar. Bueno, no hay nada más lindo que la familia unida. En este modelo, el tema es así, que unidos tiene el significado pegados. Ese es el punto, pegados. Entonces, se privilegia la unidad por sobre la individualidad. Se privilegia que la familia sea unida, no importa la individualidad, lo que siente cada uno, el fin es ser unidos. ¿Sí? Entonces, lo que circula es un amor absorbente que no deja espacio para la intimidad y la privacidad. Todo se comparte con todos. ¿Viste que a simple vista parece hermoso, no?
Sí.
Puede dar envidia a otras familias que son de otro tipo. Esto pasa.
Y sí, suele pasar que a veces que una familia envidia cómo se maneja la otra. Siempre pasa eso.
Sí, ¿no es cierto que
Comparamos,
sí?
estamos acostumbrados a comparar mucho.
Claro. Ahora, la ventaja de esta familia es que siempre vas a estar apoyado por el grupo, ¿no?
Sí.
Pero la desventaja es el costo que tienen que pagar por la independencia, por la autonomía y por la individuación, por ser diferentes. Porque ser diferentes en este grupo es una transgresión al grupo, ¿no? Se
Sí.
lee como falta de cariño, es motivo de culpa. Entonces, para mantener la unidad, porque los miembros tienen culpa, se sacrifica la identidad de cada uno. No sé si les suena familiar, a mí me suena mucho, es particular.
Sí, suele pasar, sí. Hasta que uno se acomoda
Y
también con el tiempo en esas cosas, se da cuenta y es como que va saliendo de eso.
claro, porque encima son padres buenos, que uno no los puede como criticar, no los puede cuestionar, pero se paga el precio de no diferenciarse, de no pensar
Claro.
por uno mismo, de que todos se enteran de todo, de que no hay intimidad. Esas serían las desventajas de tanto amor, ¿no?
Sí.
Porque como siempre digo, uno tiene que tener apego y desapego. ¿Qué quiere decir? Me junto y me separo y me vuelvo a juntar. No me separo para siempre, ni me pego para siempre. Entonces es unir y venir. Quizás ahora las familias están más acostumbradas con los viajes de los hijos, no sé, están viajando mucho hacia afuera. Hay como otro tipo de familia, ¿no? Se está formando ahora, estaba pensando.
Sí, en realidad, por lo que estás comentando, a través que va pasando las generaciones, se va modificando de alguna manera el concepto de la familia, es decir, el estudio este que hicieron los dos, estos dos psicólogos. Acá justo Claudia nos está
Sí.
diciendo que no está escuchando y le parece muy interesante. Y que es verdad, es
Bien.
decir, uno,
Ah.
Claudia de Banfield.
Sí,
Y es
sí,
verdad
sí.
eso, que uno va cambiando, uno va generando nuevos hábitos, nuevas costumbres. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hablaste recién de la familia unita, era verdad, era juntarte todos los domingos. Yo en un momento dije, no, pará, no todos los domingos,
Sí.
porque un domingo que no puedas ir por X motivo no tiene que ser
Era un
un
drama.
karma, claro.
Era un drama. Era vivido así, como una traición y un sufrimiento para los padres. ¿Qué sé yo? Igual en el momento actual yo lucho para no ser así. Voy a confesar.
Y bueno, porque ahora te toca
Lucho
la
para
otra
no
parte.
repetir.
Claro, te toca la otra
Claro,
parte.
yo. Sí, lucho para no repetir, para no tener días así estipulados, como salga, ¿no? Más
Sí.
espontáneo. Porque bueno, esto yo un poco lo viví. Ahora después tenemos a los freezer. Los freezer, la familia freezer, se diferencia obviamente de los Campanelli, que son todo amor. Aquí los miembros están aislados y se promueve la independencia, pero los sentimientos no se expresan, por eso los llamaron freezer. Ahí no importa lo que cada uno siente, no le interesa al otro. Entonces, en este grupo los hijos tienen que independizarse rápido. ¿Por qué? Porque depender es visto como un problema. En cambio, en los Campanelli, depender está bueno. Ellos no lo llaman dependencia,
Claro.
lo llaman amor, ¿no? Pero acá depender, imagínate si se junta una pareja que uno pertenece a los Campanelli y otro a los Freezer. Si lo analizás desde ese punto, es todo un tema.
Es el equilibrio para perfecto reunir. Para mí igual.
Sí, hay que ver cómo lo toma el de los Campanelli.
Por eso.
El de los Freezer va a mirar espantado esa cosa pegajosa.
Sí.
Y el de los Campanelli se va a sentir humillado, ofendido, ¿no? Si sigue la línea de los padres, si no lo cuestiona.
Claro.
Así que acá en esta familia se desalienta el apego. Acá no. Y se valora la autosuficiencia. La comunicación afectiva es escasa. ¿Viste? Es esa gente que te va a dar lo que necesites, de alimento, ropa, dinero para una carrera, lo que sea, pero el afecto no se sabe, no circula como debería. Uh-huh. Así que no son padres que abandonen a sus hijos, pero no privilegian el vínculo emocional. Entonces, las ventajas es que a diferencia de los Campanelli, provee o de los Singers, provee a los hijos de un mundo organizado, ordenado, ya los acostumbra para el mundo, ¿no? Previsible, donde el chico sabe qué le espera, mientras que para los Singers, ser perfecto es ser bueno. Para los Freezer, ser perfecto es ser eficiente. Esa es la diferencia. Uh-huh. Para una familia Freezer tenés que ser eficiente. Y ahí es donde los terapeutas tenemos que trabajar con que surja el afecto, ¿no?
Claro.
Porque no están acostumbrados a expresar lo que sienten. Las necesidades quedan de lado. Las necesidades, digo, emocionales, ¿no?
Y es así. Mira, acá tengo una pregunta, a ver, para
sí,
justo que
no.
Estamos hablando
sí,
de esto. Dice, Mary dice, buen día, una pregunta. ¿Sacarles la tele de lunes a viernes a los chicos es malo? Soy abuela de dos pequeños, uno de 4 y otro de 7. Los padres me lo dejaron, me da miedo equivocarme, dice la abuela, de sacarle la tele de lunes a viernes.
Sí, sí, esto es un clásico entre los abuelos y los hijos. Uh-huh. Es un clásico. En lo personal me parece que los extremos no sirven porque después terminan mintiendo o yendo a ver tele a la casa de un amigo cuando claro. Son más grandes.
Sí, o cuando se duerme la abuela. Cuando se duerme la abuela.
Sí, echa la ley y echa la trampa, lo van a hacer. Lo bueno es como todo, usarlo adecuadamente. Uh-huh. Los extremos no creo que sirvan. Usarlo adecuadamente, ¿no?
Sí.
Ahora, si ese chico está mirando televisión todo el día y no tiene amigos, no quiere ir a la escuela o no quiere jugar, ahí sí, eso ya es un síntoma. Pero mientras lo haga un rato, no... Pero bueno, claro, la abuela tiene que respetar lo que dicen los padres, es así.
Claro.
Bueno, entonces seguíamos, y bueno, ahora vamos a seguir.
Sí.
Ellos, los autores del libro le habían puesto un nombre antiguo que era los CIPEC, pero yo le puse los SAME, del SAME, de urgencias. Sí. Este modo es bastante habitual en padres primerizos, que viven en constante estado de alerta y de ansiedad, ¿no?
Sí.
Entonces las señales de los chicos se interpretan con anticipaciones catastróficas. Si el bebé duerme mucho, poco, si llora, no llora.
Sí, nos pasó a todos. Lo que somos capacidad. Padres, nos pasó a todos.
Sí. 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 Y continúa en el tiempo.
Sí, obvio.
Sí. El tema es si seguís igual. 14.
Claro, más o menos.
¿No? Lo habrás visto en la escuela. Acompañan
sí.
A los hijos hasta no sé qué edad.
Mira, a mí mi papá, después que lloré tanto, un día me tiró contra la cama y no lloré más, me dijo. No lloré más, me dijo. Me hizo volar así como Superman. Le mando un cariño enorme a mi papá. Pero sí, bueno, era la época de antes. Es así. ¿Por qué llora tanto este pibe? Es más, esto no es científico lo que voy a decir, pero es verdad que en otros lugares, en el interior, le ponían hasta en la leche, decían, no, ponele un poquitito de vino a la leche y vas a ver cómo se duerme enseguida, te decían. Pero bueno, eso no se hace.
Sí, te digo más. Mis hijos no lo pueden creer, pero mi mamá siempre contaba que el médico le dijo, por mi hermano y por mí, que un poco de vino y soda era mejor que una gaseosa.
Ah, bueno.
Y entonces en casa, sí, pero mis hijos dicen, yo no te puedo creer. Sí, digo, yo iba a la escuela a la tarde y al mediodía almorzaba. Bueno, esto que quede acá en Radio
Sí, lo
Jaime.
dejamos ahí en paréntesis. No escucha nada, igual.
Almorzaba con un poquitito de vino, ¿no? Una gota y soda,
Declaraciones
como que le
exclusivas
da
de
un
Silvia
sabor.
Bakchenko, ¿sí? Tomaba vino
Sí,
antes de ir al
la
colegio.
biografía no autorizada. Así es, bueno, pero por suerte las modas cambian, los médicos también. Así que, bueno, la ventaja que tiene la familia esta que es así, que se asusta tanto,
Sí.
es que tienen capacidad de prevención. Sin embargo, la rigidez es una desventaja, porque ya se entra en un constante, en estado de alarma constante, ¿no?
Claro.
Eso hace chicos ansiosos, se crían. ¿Por qué? Porque exageran los peligros y minimizan los recursos. Y los chicos, bueno, se vuelven inseguros y temerosos. Esto es, no sé si se entendió, esa desventaja. Nada es perfecto, ¿no? Por supuesto que ninguna familia lo es.
Y sí, pasa eso. Bueno, acá Héctor dice, test de alcoholemia urgente para el turno tarde, dijo. Así.
Pero fue hace mucho, ya
No,
prescribió.
pero es verdad lo que decías vos recién, que como cuando uno es padre primerizo, y esto es la verdad, si bien estamos analizando lo que dicen dos psicólogos de un libro, lo que está hablando hoy la licenciada,
Sí.
es interesante porque cuando uno es padre primerizo, a ver, esto es para lo que fueron o los que van a ser. No existe el manual ideal para ser padre. Tenés que
No.
vivirlo en carne propia. Y tenés que sentirlo, disfrutarlo, no voy a decir sufrirlo, pero lo tenés que sentir y disfrutar, porque no existe
Sí,
la
y
receta
¿sabes qué?
perfecta.
Y entrar, no, y entrar en sintonía con tu hijo. Eso es muy importante, la sintonía. Que puedas llegar a captar sus necesidades fisiológicas al ser tan bebé, porque tienen otras necesidades. Y bueno, y ahora, viste que cambió tanto todo esto, que antes era dejalo que llore, no lo acostumbres a los brazos, y ahora es directamente al revés, es amamantamiento a libre demanda, es el colecho, porque la explicación es que el bebé de repente aparece en ese mundo ahí solito y necesita todavía el contacto de la mamá.
Mira vos.
Que después adquiere mucha más seguridad y confianza, porque así, suelto en el mundo, así tirado en una cunita, se asusta, no entiende. Y eso cambió, porque antes se decía, no, déjalo llorar.
Bueno, yo tengo un caso muy, muy personal de mi hermano más chico. Otra vez con el tema de cuando uno le compraba una cuna para amacarlo, él estaba acostumbrado a que lo amaquen para dormir. El día que no se lo
Sí.
amacó más, empezó a amacarse solo. ¿Sabes cómo se amacaba?
Sí.
Se ponía boca abajo y cabeceaba. Te juro.
Ah, pero muy inteligente tu
Y él lo
hermano.
hizo prácticamente, sin mentirte, yo viví con ellos hasta los 18. Mi hermano tenía 11, 10 años. Creo que hasta los 9, 8 seguía cabeceando. Para dormir.
Te hacía bien. Encontró
No vengan los
la
chistes de los
fórmula.
oyentes, pero es verdad. Cabeceaba solo, pueden decir. A ver, esto es lo importante cuando hablaba recién de cuando el ser humano busca la adaptación. Y es importantísimo eso, de buscar la adaptación a las generaciones. Y ayer hablaba con unos oyentes, y creo que los que vivimos esta época, y desde los 60 para acá, tenemos el beneficio y el privilegio de haber conocido todos estos modelos de familia que están hablando estos dos psicólogos, y tenemos la posibilidad de que si queremos, porque somos seres pensantes, de ir y venir en un estilo y otro. ¿A qué me refiero con esto? Ayer hablaba con dos personas, dos oyentes que me decían, no,
Sí.
nosotros somos grandes, pero nos gusta porque en la radio nos soltamos y escribimos tonterías, dijo otra palabra, pero yo no uso malas palabras. Entonces es como que se liberan más y tienen esa niñez adentro. Y qué importante es esto de
Sí.
poder transmitir este tipo de cosas a los chicos, de que el día de mañana no se queden en un modelo exacto, que puedan adaptarse y puedan superarse.
Claro, para eso hay que tener muy en cuenta esto que te digo, las necesidades fisiológicas del bebé, estar atento a sus emociones, a qué le pasa con esto, aunque a lo mejor está enojado pero está triste, o soportarle en la adolescencia algunas cosas y darle permiso para que se enojen y que después se les pase, pero uno a veces se desbordaba con ellos también.
Claro.
Eso también pasaba. No voy a decir que no. Bueno, hoy estoy hablando mucho de mí. Ahora voy a seguir con los enciclopedistas.
A ver.
Estos tienen una relación muy intelectualizada que no deja lugar para que la familia sea espontánea. Siguen consejos de los manuales. Esto se encuentra en los manuales, ¿ves?
Sí.
Para padres, manuales para padres. Se guían por eso. Y en este modelo, ser perfecto es saberlo todo, todo. Que no es lo mismo que ser eficiente, ¿no? Del otro, de los freezers. Y la ventaja, bueno, que la familia tiene un gran caudal informativo y la desventaja es que se sienten inseguros frente a padres inalcanzables, intelectual y afectivamente. Si no sé si esto también les llega, estos padres que están allá arriba, que lo saben todo. Entonces, como una vez escuché, un árbol debajo de otro grande no puede crecer.
Claro.
Pensando que el padre o la madre lo sabe todo. Esto es, también es un gran obstáculo, que muchas veces no se analiza. Bueno, y después tenemos a los torturados. Los torturados, acá en esta familia las cosas se consiguen con sacrificio. Y el sacrificio es el don más preciado. Así como teníamos palabras claves en los enciclopedistas, que es el conocimiento. En los freezers es la eficiencia, en los singles era la perfección. Acá es el sacrificio. El sacrificio es el don más preciado. Los hijos se viven como una interferencia de los proyectos personales y de la vida en pareja. Son exigentes, hay una vorágine de horarios, obligaciones simultáneas que no se llegan a cumplir. Y bueno, la consecuencia es que trae culpa y autorreproches, ¿no? Porque no se llegó a la meta.
Sí.
Entonces, tienen también una visión del mundo catastrófica y arruinan situaciones que podrían ser gratificantes, qué sé yo. Por lo menos, por ejemplo, desdramatizar, ¿no? Alguna situación, no hacerla tan dramática. Los torturados son dramáticos.
Claro.
Todo se tiene que conseguir a base del esfuerzo. No hay lugar para el placer. Y es gente que después vos lo escuchás en el consultorio y te dice, no, pensar en el placer, no, eso no se me ocurría, ¿no?
Sí.
Y es tan importante que se descubrió que las relaciones interpersonales son uno de los mayores factores de felicidad de una persona. Pero en estas familias todo eso se deja de lado. Y finalmente tenemos a los distraídos. Hay muchos más, pero bueno, no los quiero ya cansar. Los distraídos, es los que dejan un frasco de remedio al alcance de los chicos, se olvidan el turno del pediatra, despistados, desorganizados, un clima caótico. Bueno, las desventajas es que exponen a los niños a riesgos,
Ese con el tercer hijo ya.
porque... Claro, que dejamos al cuidado de los otros.
Claro.
Ay. Qué audaces éramos. y bueno, y acá los hijos son protectores de los padres, porque tienen vivencia de desamparo.
Claro.
Son los hijos como que son más responsables que los padres. Y bueno, después están los dramaturgos que se toman toda la tremenda. Bueno, y hay mucho más, pero bueno, ya estamos. Y eso es lo que les quería contar.
Claro, pero bueno, viste, es tan, yo te decía, es tan inmenso este tema, es tan importante e interesante que la
Sí.
verdad vale para una segunda parte, para seguir comentándolo por ahí la semana que viene o la otra,
Bueno,
pero
¿cómo no?
porque es
Sí.
algo interesantísimo, creo que a todos los oyentes se sintieron identificados con esta situación, acá tenemos una, ya es mamá, pues lo está gestando, pero el tema es cuando sale, cuando salga ya es otra cosa, por el momento lo controla todo de adentro, pero cuando salga al mundo real... Ahí te quiero ver. Así que esta charla, esta columna de hoy fue creo que más que eficiente y más que necesaria como siempre lo haces todos los jueves. Y si alguien te quiere
Bueno,
contactar, alguien te quiere ubicar, ¿cómo te ubican?
estoy en Instagram, Silvia Basmenco. Bueno, para la que está esperando un bebé, que cuando nazca entre en sintonía con su bebé, eso, que entre en
Bueno.
sintonía, que no se desborde.
No,
Ella
no sé,
va a
no creo que
pasar.
se desborde, es muy seria, ¿eh?
Que después va a un día va a dormir de noche.
Sí, en algún momento.
Que no crea que siempre va a ser así.
Encima que le encanta dormir, pero bueno. Silvia, mil
Sí.
gracias. Fue un
Bueno,
gusto
un
escucharte.
abrazo, ¿eh? Bueno.
Y nos estamos manteniendo en contacto pronto, ¿sí? Así
Hasta el
que
jueves.
hasta el
Bueno,
jueves.
chao.
Era la licenciada Silvia Bajnenko, directamente en esto que es el Coffee Break. Voy a la cajita, te informo un ratito y seguimos con más música en esto que es Radio High FM 96.3, la radio judía de Latinoamérica.